Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mirando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre que eres en ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
Toda una vida es lo que escuchamos en voz de la diva del Buenavista Social Club. Ella es Omara Portuondo, una cantante cubana de son y boleros. Nació el 29 de octubre de 1930. Ha ganado diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria artística, entre ellos un premio Grammy Latino por el mejor álbum de música tropical.
Una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti, junto a ti.
Durante 2020 se han descartado 7 casos de dengue en la región. El COVID es real y esperamos respeto por el trabajo que realizamos, comenta enfermera del Hospital de Primer Contacto de Colotlán. En Jalisco, la ocupación hospitalaria por COVID-19 se pudiera ver rebasada en unos días. Los productos para hacer frente al COVID-19 se han encarecido, señala analista. Con más de 30 años de trayectoria, el conjunto Los Ayudantes ha traspasado fronteras y la música se ha convertido en su forma de vida, una actividad que además han heredado a sus hijos. En el perfil recordaremos su historia. ¿Y por qué es conveniente dejar de exigirnos estar siempre bien? El doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos lo explicará en la sección Entusiasmo, hablemos de salud mental. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recordamos nuestros números telefónicos por si alguien desea comunicarse. 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. El saludo de esta mañana es para todas aquellas amas de casa que nos están sintonizando. Sabemos que afortunadamente son muchas, así que un saludo especial para todas ustedes. También enviamos un saludo a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de FM, que en este horario se enlaza a nuestra señal. Comenzamos con la información. Jalisco acumula más de 900 contagios de dengue, pero la región norte se mantiene solo con uno. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, claro, a toda la audiencia. En el norte del estado, como en otras zonas de Jalisco, hay circulación del mosquito que transmite dengue y que pone en riesgo la salud de la población. Sin embargo, al corte más reciente, y como bien lo mencionas, con un caso registrado, Colotlán es el único municipio de la zona con presencia de la enfermedad. De esto nos habla Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
En el caso de la zona norte del estado de Jalisco, tenemos registrados siete casos estudiados, pero solamente un caso confirmado. Descartamos al día de ayer el último caso que estábamos en estudio, y este caso positivo que se registró en la semana 8 aparentemente fue un caso importado, y pues es una persona que presentó sintomatología sin datos de alarma, estuvo ambulatorio, no fue necesaria la hospitalización, y pues fue aquí en el municipio de Colotlán.
La migración, como algunas prácticas ciudadanas, aumentan el riesgo de brotes en los municipios. No obstante, durante 2019 la infección se focalizó en 3 de los 10 que integran la región: Chimaltitán, San Martín de Bolaños y Bolaños, agrega el médico.
Precisamente para hablar un poquito más de las temporalidades, se registraron un poco más los casos focalizados en lo que fue el municipio de Chimaltitán, San Martín de Bolaños y Bolaños, y hablamos de 74 casos que se registraron, que tuvimos en la Secretaría de Salud Jalisco, pero también podemos decir que pudiera existir también personas asintomáticas o portadores de este virus y que también pueden ser transmisores cuando sean picados por este mosquito transmisor.
A raíz del panorama epidemiológico ocasionado por la infección de COVID-19 y la similitud de síntomas entre ambos padecimientos, Isla Huaca Álvarez insiste en la importancia de mantenernos informados y participar de las medidas de prevención emitidas año con año.
Dada la situación que estamos viviendo por el virus de COVID-19, pues también es importante que tomemos en cuenta estos síntomas que acompañan a la infección por dengue, puesto que pudiera haber también una similitud en algunos síntomas con COVID-19, pero para ello pues el personal de salud ya está completamente capacitado. Debemos de sospechar en una persona con dengue, igual cuando se tenga una fiebre elevada, hablando cerca de los 40 grados centígrados, y que se acompañe de los síntomas de dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómito, el agrandamiento de ganglios linfáticos o el sarpullido también de forma generalizada.
En ese sentido, comentó que desde la Secretaría de Salud y en coordinación con autoridades gubernamentales, se ha reforzado la estrategia de combate para evitar una incidencia mayor, dado que algunos pacientes pueden cursar la enfermedad y no saberlo. El dengue también es mortal y los próximos días serán determinantes en la región, pero también en el estado. Hay que mantener la guardia y no exponerse, reitera el médico. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Así es como está la situación en la región norte, en el estado está tremenda también, y la prevención nos corresponde a todos. En este caso tenemos recomendaciones muy básicas que podemos implementar en casa para evitar la reproducción del mosquito. El descacharrizar, ¿no? Es una parte importante. Cualquier espacio, incluidos, por ejemplo, los huecos de los árboles que almacenen agua durante el temporal de lluvias, pueden ser el sitio propicio para que se depositen los huevecillos y se reproduzca el mosquito Aedes aegypti. Entonces, en esos casos se recomienda rellenar con cemento esos huecos de los árboles. Recuerden que una tapita de una botella, una corcholata, puede ser también un sitio para que se reproduzca el mosco. Y bueno, lavar y voltear cacharros, cubrir pilas de agua, todas estas recomendaciones que se nos hacen año con año, durante todo el año, para que evitemos esta reproducción y el problema tan importante que tenemos con el dengue.
Ya no necesitamos otra enfermedad, ¿no?
Exactamente. Y si se combinan, mucho peor, ¿no?
Así es.
Eso es lo más lamentable. Gracias, Lupita, por la información. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, el COVID es real y esperamos respeto por el trabajo que realizamos, asegura enfermera del Hospital de Primer Contacto Colotlán. Y en Jalisco, la ocupación hospitalaria por COVID-19 se pudiera ver rebasada en unos días.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Camilo. En 1881 muere William Henry McCarthy, más conocido como Billy the Kid, vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en un forajido. Nace el 17 de septiembre de 1859. En 1954 fallece en España Jacinto Benavente y Martínez, escritor y dramaturgo español, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1922 y autor de Los Intereses Creados y El Nido Ajeno, entre otras. Nace el 12 de agosto de 1866. En 2003 fallece Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido artísticamente como Compay II, músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Fue el inventor del armónico, un híbrido de 7 cuerdas entre la guitarra española y el 3 cubano. Nace el 18 de noviembre de 1907.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 89 centavos y se vende a 23 pesos con 9 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 35 centavos y se vende a 26 pesos con 35 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar la segunda entrega de información que nos ha preparado Lupita con relación a las historias, a la forma de vida que están llevando enfermeras, médicos, personal administrativo, de intendencia, todas aquellas personas que están asignadas al área COVID aquí en Colotlán. Para uno, pues muchas veces es muy fácil juzgar, también hay mucho desconocimiento en cuanto a su forma de trabajo, uno cree que es fácil cuando realmente pues las cosas no son tan sencillas. Así que vamos a escuchar esta segunda entrega de Lupita Arceo.
Cuando elegí ser enfermera, no imaginé vivir una emergencia sanitaria donde el miedo, la tristeza y la frustración fueran sentimientos que me acompañarían en el desempeño de mi trabajo. Soy María del Rocío Salazar Salas, estoy adscrita al área de urgencias y una vez a la semana apoyo en la unidad de atención de enfermedades respiratorias en el Hospital de Primer Contacto Colotlán. Aunque mi profesión me satisface, soy un ser humano como tú, con temores y motivaciones.
Hablar de esa área es hablar de estrés. Es hablar de miedos, en muchas ocasiones impotencia también, porque el paciente enfermo ahí lo tenemos, yo ahí lo veo. Es una jornada que realmente no quisiéramos que se llegara. Yo de mi parte ya tengo, desde que inició esta contingencia, estoy destinada a esa área. Anteriormente entraba 3 veces a la semana, 3 días. Ahorita ya solamente es una jornada. Y hay momentos en los que no quisiera que se llegara ese día, pero más que nada por el cansancio físico y mental, el desgaste que es colocarse un traje. No solamente es enfrentar la enfermedad o acompañar al paciente, es también el que tenemos que vestirnos de una manera en que nuestra salud se ve comprometida.
Portar la indumentaria que me protege de la enfermedad y no compromete más la salud de mi paciente me ha generado cansancio físico y he sufrido golpes de calor. Ingresar al área COVID solo con la compañía del médico ha sido una dinámica que también he padecido.
El vivir una vez a la semana esta situación, pues sí genera el miedo. ¿Cómo voy a estar ahí adentro con el paciente? El estar dependiendo de un radio para comunicarme con el personal externo, estar mi propia salud en juego, ver la desesperación, la impotencia, la depresión también del paciente, estar en una área que está completamente aislada, en la que estamos limitados de, no de materiales, pero sí de comunicación externa, sí de esa luz natural, sí de otras personas que nos puedan, no sé cómo decirlo, a lo mejor alentar, ¿no? Sentirnos acompañados también. Es real.
Al profesional de la salud se le ha visto como un héroe, pero también ha sido víctima de discriminación, rechazo, incluso hay quienes aseguran que recibe dinero para mentir sobre la enfermedad. El COVID es real, los pacientes existen y aunque el reconocimiento no sea una prioridad, deseamos respeto por el trabajo que realizamos.
A mí me da tristeza que sigan dudando, porque la enfermedad existe, la podemos controlar de manera externa a un hospital, claro. Lo único que nos piden es la higiene, el cubrebocas, la sana distancia, el que llegue aquí el paciente. No solamente se expone al paciente propio, no, se expone también al personal, pero no solo el personal. Si muchos de nosotros pudiéramos evitar estar aquí en el hospital trabajando o estar en esas áreas, lo haríamos porque tenemos familia. Es triste que nos digan que nos estamos prestando a una farsa. Cuando entro a esa área, mi miedo sí es a contagiarme, pero el mayor temor que tengo yo es contagiar a mi familia, contagiar a mis hijos y a las personas que me rodean. Es mentira que llegan aquí y los contagiamos. Pues claro que no.
La contingencia ha limitado mi convivencia familiar. Mis hijos ya no corren a abrazarme cuando llego a casa. Me esmero en las medidas sanitarias y aún así tengo miedo de contagiar a los que más quiero. En el hospital he visto de cerca el dolor de los pacientes y he sido testigo del rechazo o discriminación que sufren. No estamos preparados emocionalmente para aceptar una realidad que cada vez es más preocupante.
Hay rechazo por parte, incluso del mismo personal, o sea, a lo mejor no debería ni de decirlo, ¿no? Pero muchos no estamos preparados. Compañeros o personal que labora dicen, no es cierto, la enfermedad no existe. Pero tal vez porque el área en la que trabajan, el área en la que se desempeñan, es ajena a áreas donde tenemos estos pacientes. Entonces, hay un rechazo, hay una discriminación. Puede haber incluso abandono de la familia. El aislamiento que pasa el paciente es difícil. Es difícil que él esté en una área cerrada en la que solamente tiene el contacto con un personal de salud. Es con el único que puede platicar. Ahorita hay la ventaja de que ya se pueden comunicar por otros medios con ellos y pueden platicar, pero es triste ver que están ellos en el área y se deprimen. Y es impotencia de no poder en muchas ocasiones confortarlos.
Somos profesionales de la salud, pero también tenemos familia, seres queridos, personas que no nos gustaría perder. No queremos ser héroes, queremos que con su ayuda libremos una batalla que a veces sentimos que vamos perdiendo. Pueden dudar del padecimiento, pero no descuidarse.
La enfermedad existe. Los pacientes son reales. A ellos no se les está dando los 50,000 pesos que dicen que se dan para que digan que están enfermos. Ellos ahí están con su salud mermada. Varios han fallecido. Y yo pienso que no hay dinero que valga una vida y no hay dinero que valga realmente la salud. Gracias porque nos van a escuchar, porque nos dan esa oportunidad de expresarnos. Antes que ser profesionales de salud, somos seres humanos que tenemos familia, que nos estamos exponiendo, pero nos estamos exponiendo no porque nos estén ofreciendo dinero o nos estén ofreciendo otras vacaciones. Si Rocío está ahí, es porque esa persona que está ahí lo necesita.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
La gripe puede aumentar el riesgo de sufrir un ictus. Tener gripe
ya es un problema de salud bastante serio. Pero por si eso fuera poco, dos nuevos estudios la vinculan con otros aún más graves. Concretamente, revelan que puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto y que se produzca la rotura de las arterias del cuello. En el primero de ellos, realizado por la Universidad de Columbia, se analizó a 34.000 pacientes hospitalizados por haber sufrido un ictus isquémico, que se produce por la obstrucción total o parcial de alguna de las arterias que llevan la sangre del corazón al cerebro. Y los resultados mostraron que tener gripe aumenta hasta un 40% el riesgo de sufrir uno de estos ataques en los 15 días siguientes. El segundo de dichos estudios examinó a 3.800 pacientes que habían sufrido lo que se conoce como disección arterial, que es un tipo de desgarre en las arterias del cuello que provoca que la sangre se filtre al exterior de los vasos y que aumenta el riesgo de ictus. Y lo que observaron fue que entre el 50 y el 60% de ellos habían tenido gripe un mes antes de su ingreso. Investigaciones previas ya habían apuntado a la existencia de un posible vínculo entre la gripe y los accidentes cardiovasculares, incluido el infarto. La causa de ese vínculo sigue siendo desconocida y requiere de más investigación, aunque se sospecha que la inflamación que provoca la gripe en el organismo podría tener mucho que ver. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Se comunica la maestra Concha Valdés para decirnos que le agradece a Lupita por concientizarnos al dar a conocer cómo enfrentan esta delicada y terrible emergencia sanitaria. El personal de salud es digno de admiración y de respeto. Debemos reconocer y valorar su trabajo. Muchas gracias, maestra Conchita. Le mandamos un gran saludo. Nos vamos ahora con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien el día de hoy en su participación nos habla por qué es conveniente dejar de exigirnos estar siempre bien.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19 con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola. Un saludo a nuestra Radio Universidad en la sede de Colotlán, Jalisco. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre por qué es conveniente dejar de exigirnos estar siempre bien. Quizá te ha tocado que hay personas a tu alrededor que te impulsen para que todo el tiempo mejores. Hay que distinguir esto de aquellas situaciones donde tú o alguien más te empiece a empujar para que forzosamente tú logres algunas metas que tú mismo no te habías incluso planteado. Para ello, te quiero andar sugiriendo esos 5 puntos que te pueden ayudar a diferenciar esto para que te puedan servir para lograr una vida más congruente. Primero, es importante que hagas una lista de aquellas situaciones que tú has logrado y para las cuales eres buena o bueno, y reconoce en tu presente para que te puedas sentir orgullosa o orgulloso. Segundo, es recomendable que vives en el aquí, en el ahora, más que pensar en lo que antes ocurrió. Si te enfocas en lo que estás haciendo en este momento, toda tu atención va hacia allí y esto te permite disfrutar lo que está ocurriendo en este momento en lugar de aquello que sucederá o lo que ya pasó. A veces, lo recomendable es reducir el contacto con aquellas personas que nos llevan a decir que lo que tenemos no es suficiente y nos impulsan hacia otros lugares que no necesariamente son lo que estamos buscando. Si bien es cierto que vale la pena escucharlos, también es cierto identificar si tiene que ver con una necesidad de los demás o de nosotros. Estar contento consiste en ser consistente en todo lo que vamos haciendo día con día. No se trata de un momento, no se trata de un estado de ánimo, sino significa que diario y constantemente tenemos que realizar cosas para poderlo lograr. Y finalmente también es importante reconocer que a veces el estar bien no implica que sea igual a la forma en que los demás están bien. Si nosotros empezamos a identificar esto, tal vez podamos encontrar otras maneras de poder disfrutar lo que tenemos y poder también vivir de una mejor forma. Si tú o alguien de las personas que conoces requieren algún apoyo psicológico, recuerda que tenemos nuestro directorio en la página www.cunorte.dg.mx.
Gracias al doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Y en otros asuntos, de seguir la movilidad, aumentarán los casos de coronavirus y la ocupación hospitalaria, detalle experto de la UDG. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Hace unos días el gobernador del estado de Jalisco oficializó el llamado botón de emergencia, con el cual se frenará en su totalidad la actividad económica en cualquier momento, esto si continúa el aumento de casos de COVID-19, una cuestión que preocupa al sector salud, ya que pudiera ser una realidad y la ocupación hospitalaria se verá rebasada en pocos días, señala el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, integrante de la Sala Situacional en Salud ante la pandemia por COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
En muy pocos días, con la velocidad de contagios, en muy pocos días se podría llegar a necesitar la totalidad de las camas reconvertidas. Hay que recordar, por ejemplo, que ya hemos venido observando y viviendo el total de ocupación en hospitales privados, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay días, la mayor parte de ellos, desde hace aproximadamente un mes y medio, en que los hospitales privados tienen 100% de sus camas destinadas para la atención de pacientes COVID ocupadas en este tipo de necesidades.
El día de hoy los expertos de la Sala Situacional se reunirán para proyectar los posibles escenarios que se pudieran presentar en los próximos días, ya que de no disminuir la movilidad de la población, aumentarán los casos de nuevo coronavirus en la entidad, reiteró Pérez Gómez.
Si la movilidad ciudadana se sigue incrementando, como en este caso, que se encuentra aproximadamente al 71%, consecuentemente va a seguir incrementándose el número de casos confirmados de contagios por COVID-19 y, como consecuencia lógica, el número de casos graves y críticos que van a requerir de una cama para hospitalización. En ese sentido, nos parece muy conveniente el indicador que ha decidido o los indicadores que ha decidido el gobierno del estado utilizar para entonces activar lo que ha llamado el gobernador del estado el botón de alerta o el botón de emergencia.
El experto insistió en que en la medida de lo posible se implementen todas las medidas de prevención, además evite salir y solo se haga en casos necesarios. Esta sería la única forma de que no se tenga que recurrir al botón de emergencia.
Aunque uno pudiera pensar que sigue o que seguiría existiendo un 50% de disponibilidad, es importante activar entonces esa alerta, porque el 50% restante se puede ocupar en muy pocos días y llegar a tener entonces un riesgo de colapso en la infraestructura que se ha dispuesto para la atención de pacientes graves y pacientes críticos. Como ya ha venido ocurriendo en algunos estados de la República, como es el caso de Nayarit, como es el caso de Tabasco, en que ha habido momentos en que ya el 100% de las camas han tenido que ocuparse por pacientes graves o pacientes críticos por COVID.
Al momento, aunque existen aún camas disponibles, no todos los municipios cuentan con las necesarias, y esto conlleva que sean trasladados hasta la zona metropolitana, concluyó el doctor. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esto que nos compartes. Y nos vamos ahora con esto de que los productos para prevenir el nuevo coronavirus se mantienen con los precios cada vez más elevados. Adelante.
Gracias, Anita. Al inicio de la pandemia, los precios de algunos productos como papel higiénico, alcohol, gel antibacterial e incluso mascarillas subieron su precio. Sin embargo, muchos de estos se mantienen con un costo elevado, ya que son una de las formas de hacer frente a la pandemia, señala Héctor Iván del Toro Ríos, economista del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG.
Si tú te fijas en una situación que viene siendo la carencia de los productos o lo que viene siendo la escasez, lo que viene siendo las situaciones climatológicas, la presencia del COVID-19, pues todo esto trajo consigo que los precios se incrementaran en demasía. Si yo te hablo de un producto así básico que ahorita para todas las familias es meramente necesario, lo que es el alcohol y el gel antibacterial. Anteriormente tú podías comprar un litro de alcohol en un promedio de entre 48 pesos a 60 pesos, tomándolo 60 pesos como un precio ya muy elevado. Ante este tipo de situación, un mismo litro de alcohol te llegó a valer hasta 137 pesos. Entonces, estamos viendo que prácticamente duplicaron el valor. Un gel antibacterial que tú comprabas, que era el de 60 mililitros, lo podías comprar alrededor de 13 pesos, de 13 a 17 pesos. Ese mismo gel antibacterial llegó a valer hasta 49 pesos con 50 centavos.
Aunque muchos de estos precios han bajado, no todos han regresado a su precio normal. Este medio informativo trató en repetidas ocasiones de contactar a la Procuraduría Federal del Consumidor y conocer su versión de los hechos. Sin embargo, no fuimos atendidos, una cuestión que, a decir del analista de la UDG, es común. Y además de que no hay respuesta en sus líneas, las personas rara vez denuncian.
Muchas veces se comentó de que si tú veías algún precio que estaba muy desproporcionado, podías hablar a la Profeco. Pero hay muchas personas pues que prácticamente ante la situación que vivíamos de psicosis, de la pandemia del COVID-19, pues muchas personas lo que hacían era olvidarse de ese tipo de situaciones. Entonces lo que hacían era irse a comprar y tratar de poder tener el mayor acaparamiento de productos. Entonces, ese es otro problema por el cual las personas estamos repercutiendo en tener dificultades para poder comprar cierta clase de productos. Recordemos que ante el tipo de escasez, lo que pasa es de que los precios suben para que se puedan, digamos, vender al mejor costo. En este caso, la persona que esté dispuesta a pagar un precio que yo establezca va a ser el que va a poder tener el producto que anhela.
Productos enlatados y no perecederos también tuvieron un incremento de precio. Al momento, algunos cítricos y verduras con vitamina C también han aumentado, añadió del Toro Ríos.
Todavía vemos los precios, por ejemplo, lo que viene siendo el cloro, lo que viene siendo el detergente de pisos, lo que vemos en el jabón, todavía se encuentran muy elevados. También lo que fueron los cítricos se elevaron en una demasía muy importante. Tú al inicio del año, en enero, podías comprar un kilo de lima en 17 pesos con 33 centavos. A lo que fue el término de abril, tú podías comprar ese mismo kilo en 47 pesos con 20 centavos. Entonces, los cítricos se incrementaron porque muchas personas visualizaban que el consumo de vitamina C también podría ser causante de que no pudieras contagiarte de COVID-19, porque recordemos que es una enfermedad de las vías aéreas. Entonces, este tipo de situación incrementó ese tipo de productos.
Aunque no se ha investigado a fondo el aumento generalizado de los precios de los productos para prevenir el coronavirus, el especialista recomienda que no compremos productos que no necesitemos y solo los que consideremos importantes para nuestra higiene y prevención. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes. Así las cosas con relación a los precios, en efecto nos ha tocado ver cómo todo ha incrementado. Los ejemplos que nos pones son muy claros y por supuesto que sorprenden y generan pues de alguna manera molestia entre la población. Y bueno, pues hay quienes están haciendo su agosto de esta situación.
Imagínate una caja de mascarillas que antes el precio unitario era de un peso. La caja costaba 50 pesos, con 50 piezas subir hasta 700 pesos, pues ya sí es un abuso. Exacto. Y la Profeco, pues bien, gracias.
Exactamente, y no contesta. Se supone que se tienen todos los mecanismos para ser atendidos, pero en realidad parece que hacen todo lo posible por cansar a los consumidores y no atender las llamadas. Te pasan de una extensión a otra, el conmutador te va guiando hacia dónde tienes que marcar, pero nadie te atiende, a veces se cortan las llamadas. Bueno, pues tú lo acabas de vivir. Observar, de vivir. Sí,
literalmente.
Exactamente, qué barbaridad. Gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Nos vamos a nuestro último corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Les invito a que recordemos juntos el perfil del conjunto Los Ayudantes, quienes, bueno, pues han llevado toda una trayectoria musical y que además han heredado ese gusto y ese talento a sus hijos. Escuchemos.
Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar.
Oriundos de Huacasco, Santa María de Los Ángeles, dedicados a la agricultura y ganadería, un grupo de jóvenes decidieron migrar a la Unión Americana en vistas de un futuro mejor. Estando en los Estados Unidos y motivados por un tío, incursionaron en la música. Al principio, de forma empírica, comenzaron a tocar instrumentos como la batería, el bajo y la guitarra. Así surgió en los 80s el grupo Novedad, mismo que con el paso de los años usó varios nombres hasta convertirse en Los Ayudantes. De sus inicios nos habla uno de los fundadores, Joel Márquez Torres.
Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas.
Pues sí, empezamos, estaba en Estados Unidos y un tío, se llama Rigoberto, mi tío, dice, mi hijo, vamos a estudiar, vamos a hacer algo, pues para hacer un grupo. Y le dije, no, yo no, pues yo no tengo tiempo. Y una dijo, no, dijo, aquí podemos hacer, que aquí podemos entrar a la escuela y aquí puedes tocar lo que tú quieras. No, le dije, yo la veo difícil, tío. Le dije, ahora, no sabemos nada, no, nada, él toca la guitarra. No, dijo, entra a la escuela, toca la batería, entra a la escuela y como que era, organizamos lo demás. Entonces se hace el grupo y nos vinimos de Estados Unidos y nos trajimos ahí unas bocinillas y empezamos a estudiar y empezamos a querer trabajar.
Convencidos de dedicarse a la música y con un grupo conformado, comenzaron a tocar en fiestas familiares, bodas, 15 años y demás eventos. Pero esto solo sería el comienzo de una odisea, ya que los contratos continuaban, pero con ello, algunos de los integrantes decidían abandonar la agrupación, lo cual complicó la estabilidad que apenas lograban, recuerda Nicolás Márquez Torres.
Yo lo miraba que batallaba mucho con los elementos que entraban y se enseñaban y se salían. Y mi hermano andaba batallando, ya metía otro y se enseñaban y se salían. Entonces el grupo definitivamente tuvo muchos tropiezos, ¿verdad?
¿Por qué decidió usted quedarse en el grupo y apoyar a su hermano?
Pues fuimos a Estados Unidos, estuvimos en Estados Unidos, se nos hizo un poco duro en Estados Unidos. Entonces ya mi hermano aquí dijo, no, pues vamos echándole ganas aquí a la música, ¿verdad? Vamos echándole aquí ganas, vámonos. Pues vamos uniendo, vamos juntando, ¿verdad?
¿Usted ya sabía tocar el instrumento?
No, para nada. Entramos así, líricos, todo así como... ¿Cuál escuela de música? ¿Cuál? No, para nada.
Con el paso de los años, el círculo de integrantes fue disminuyendo, pero a su vez consolidándose, llegando así a convertirse en Generación 87 y posteriormente en Los Márquez, nombre con el cual se dieron a conocer nacional e internacionalmente. Pero los problemas continuarían, ya que pese a estar completos el número de músicos, el nombre bajo el cual trabajaban ya estaba registrado por una banda de Sinaloa, por lo que tuvieron que recurrir a la búsqueda y registro de uno nuevo, lo cual no fue tarea fácil, según explica Ponciano Márquez Torres.
Cuando Montes de Durango andaba pegando en sus inicios, José Luis Terraza alguna vez nos visitó ahí a Huacasco. Le mencionamos ahí que si nos podía ayudar a nosotros, ¿no? Dijo él, sí, sí los ayudo. nomás necesito el registro del grupo. Nosotros nunca se nos había venido a la mente a registrar el grupo, nunca. Para eso comencé yo a mover el trámite del registro del grupo y no, ya no pudimos. Los marqués ya estaba registrado, ya no pudimos registrarlo. Entonces, pues de ahí yo comencé a hacer búsquedas, ¿no? Búsquedas en derechos de autor en México, trámites y trámites. Pues me lo crees que mandamos, yo creo que quisiera pensar que más de 25 nombres a búsqueda y ni uno pudimos registrar. Tenemos un amigo en Santa María de la Paz, Aguascalientes, que es muy fanático de nosotros y su familia. Él dijo, no batallen, póngale como una de sus canciones, El Ayudante. En ese tiempo habíamos sacado el disco del Ayudante. Dijo, póngale Los Ayudantes. Ay, bueno, está bien. Pues bueno, yo mandé la búsqueda, quien quite y sí. Pues fue el único que pudimos registrar.
Ándale que sí, ándale que no. Ándale que tu marido no te quiere como yo.
Bajo la marca Los Ayudantes han trabajado los últimos años. El grupo se encuentra en uno de sus mejores momentos y con intenciones de seguir en el gusto del público. Al menos una o dos veces por semana toman sus instrumentos y se dirigen a diferentes municipios, estados o países donde amenizan con sus éxitos, agrega Manuel Márquez Frausto.
Pues cada fin de semana sí salimos a trabajar. A veces a viernes y sábado, o nada más sábado, unas 6-7 por el mes, cada fin de semana.
¿Cómo les va con las desveladas?
Pues eso sí, está carajo. Antes sí las dominaban, o sea, ya no. De primera vez no nos hacían, las dejábamos llevar como sea, pero ahorita no, yo pienso como que ya no, está muy carajo las desveladas.
Ya no las estamos librando.
Ya no las estamos librando.
Ser músicos ha sido una experiencia gratificante. Les ha permitido vivir de ello, conocer lugares y hacer amistades a donde van, pero también los ha unido como familia, ya que actualmente el grupo se conforma por hermanos y sobrinos. Abunda Rubén Márquez Torres.
Nos dedicamos casi más bien a la música. Sí, se trabaja en el campo, sí. Pero casi trabaja más mi hermano Joel, pero casi todos los demás estamos a la música.
¿Se puede vivir de músico?
Pues yo creo que sí, se puede vivir de músico. Como decía hace ratito, nomás hay que tener paciencia y el que persevera alcanza. A lo mejor nosotros todos estos años que hemos tenido luchando por eso, hasta ahorita Dios nos ha dado una recompensa a este trabajo, a este sacrificio que hemos hecho, ¿eh? Sí, es difícil la vida del músico en veces, pero tan es bonita. Es difícil porque cumpleaños de papás, cumpleaños de hijos, casi siempre andas trabajando. Te vas a trabajar y ahí se quedan ellos a festejar solos. Las desveladas, en veces estás tocando, maltratos de la gente que está entonada, peda, porque no los cumples con una canción. En vez hasta te rayan la mamá y eso, y a todo eso tienes que hacer de la vista gorda. Tú no escuchaste nada, ni viste nada, porque pues no te vas a poner con una persona del público al tú por tú.
Actualmente, conjunto Los Ayudantes se compone por 7 integrantes: José a cargo de la batería, Manuel con el acordeón, Cristian el saxofón, Nicolás el bajo, Ponciano primera voz y bajo quinto, Rubén teclado y segunda voz, y Joel en las percusiones y como animador. Han pasado más de 30 años desde sus inicios y nunca han desistido de su objetivo, posicionarse como uno de los mejores grupos de música norteña del país. Con más de 100 temas grabados y 3 discos que han quedado como un referente de su música, ahora sus hijos siguen sus pasos, de lo cual se sienten muy orgullosos.
He logrado metas importantes y no me avergüenzo porque aún sé guaraches.
Desde hace 3 años, la descendencia de Los Ayudantes dio sus primeros pasos en la música. En un principio les llamaban Ayudantes Junior y ahora Garantía Norteña. Jóvenes que desde pequeños crecieron en el ambiente musical y le tomaron cariño, comentan Aarón, Christopher y Fabián Márquez.
Uno ve que van a trabajar, que se ponen a estudiar y como niño, como joven, siempre anda uno de, como bien dicen, de metiche. y pues uno ve a su papá y al menos yo me siento orgulloso de mi papá y como dicen, el hijo siempre hace lo que el papá hace, ¿no? Y yo creo que a eso, al menos yo a eso tendía a hacer, a seguir los pasos de mi papá.
Veo mucho a mi papá lo que hace, me gustó y yo quería tocar la batería. Y ya, después me cambié al bajo y también no lo entendí muy bien y al último mi papá me dio, mira, si quieres prueba este, el bajo quinto. Y ya me agarré y estudié y pues ya fue lo que más me gustó y es lo que toca ahorita.
Cuando nos llevamos con nuestros papás es como algo que te nace, que los ves a ellos divertirse, que los ves disfrutar su trabajo y es, tú piensas como lo mismo, como si yo estaría en ese lugar o me gustaría hacer eso para estar en ese lugar.
Han grabado aproximadamente 15 canciones, entre ellas Tómame o Déjame y El Halcón y el Gavilán, las cuales los han posicionado en listas de popularidad y dado a conocer en México y la Unión Americana. Aseguran que los nervios de pisar un escenario siempre se presentan, pero pasadas las primeras canciones, estos se esfuman y dan lo mejor de sí. No hay nada mejor que disfrutar del público, añade por su parte Severo Ríos, integrante de Garantía Norteña.
Yo sí soy un fiestero, a mí me gustan las fiestas, me gusta saber cómo para acá, los rodeos, así. Y pues, estás trabajando y estás ganando dinero, pues, te es lo que te gusta, puedes hacer. Y sales, conoces lugares, te diviertes.
Al igual que sus progenitores, aman lo que hacen y aunque no descuidan sus actividades habituales, las desveladas han sido uno de los obstáculos más difíciles de sortear, concluyen los jóvenes integrantes del grupo.
Llegamos en la madrugada y a la escuela a esa hora. A veces los profes nos dan permiso de llegar una hora más tarde. Y pues eso es lo que nos aliviana.
Hay veces que llegamos como a las 6 de la mañana, como ellos van más temprano a la escuela, pues duermen como una que media hora. Y
de hecho a nosotros nos ha tocado casi nomás entrar por nuestra mochila. Y a veces nos echamos una dormida en el camino, en el camión y en el recreo.
Son más de 3 décadas de música que han unido a la familia Márquez. Tanto los más experimentados como los principiantes están convencidos de que esta actividad es su pasión. Continuarán desempeñándose en el ramo hasta que sus facultades se los permitan.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por su sintonía. Los esperamos mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.